Kilómetro 42, como cada lunes en la radio, durante toda la semana en el podcast que triunfa en internet, con Joseba Larrañaga. Hola, Joseba.
Hola, Juanma, ¿qué tal?
Y con Chema Martínez. Hola, Chema.
Hola, buenas noches.
Oye, el vídeo que colgaste ayer, no sé si fue ayer o hoy, corriendo en tierra, ¿fue ayer o hoy?
Ha sido el sábado, que hice una serie de 400 metros.
Eso es, vale, vale. ¿A cuánto ibas corriendo ahí?
Pues el ritmo ese 400 era 1.4, así que calcula el ritmo de 2.40 el kilómetro.
Maravilla, maravilla. Era,
hombre, que el sábado tiene el Campeonato de España.
¿Dónde era, por cierto?
Bueno, era donde hice las series, era en la dehesa de la Mar Carbón, donde habitualmente entreno una rectita que, sí, bueno, que tiende a subir si haces la ida y la vuelta, pues tiende a bajar, y esa parte era justo la que tendía a bajar, y era un interval que estaba haciendo un entrenamiento de estos activadores, y me llevé a Nico, que me acompañaba con la bici.
Eso era, tu niño grabando desde la bici, ¿no?
Desde la bici, sí, si ya va corriendo a ese ritmo y me va grabando, digo...
Sí, no, no, entonces vámonos. Ya es para que te retires tú y que pongamos al niño en kilómetro 42.
Sí, pero bueno, lo cierto es que este tipo de entrenamientos están muy bien, son entrenamientos cortitos, que activan y un poco te ayudan a cargar las pilas, sobre todo porque ya he bajado muchísimo el volumen en cuanto a kilómetros, y el próximo sábado, pues mira, tenemos atletismo de todos los colores, porque este fin de semana que viene, el domingo, tenemos la Maratón de Sevilla, que van a correr miles de personas. El sábado es el Campeonato de España de trail, la Transgran Canaria, así que una semana intensa en la cual estamos todo el mundo ya pues metidos en eso que se llama tapering, que no es nada más que bajar el volumen drásticamente para intentar que el cuerpo pues tome esa energía para el día de la carrera, pues darlo todo y estar al 100% preparado, listo y ya para dar lo mejor.
Así te vas que... el jueves, ¿no?
Me voy el jueves.
¿Cómo es la carrera exactamente? Recordemos en qué consiste.
Pues bueno, la carrera que voy a correr yo son 64 kilómetros, se llama Advance, y correremos, creo que son 1.000 personas, en total de la Transgran Canaria corren 4.000, y mi parte son 3.200 metros de desnivel positivos, o sea que es bastante complicadilla, y la carrera son 64 kilómetros, de los cuales me decían que eran todo corribles, pero vamos, yo in situ, pues de lo de corrible, pues porque era una forma de un adjetivo, ¿no? Para decir, porque corrible como tal, lo cierto es que hay muchas piedras, muchas subidas, muchas bajadas, y realmente lo complicado es, después de una subida 6-8 kilómetros, ponerte a bajar y que tu musculatura se adapte a la bajada, que luego terminas de bajar, hay a lo mejor un trozo llano y tienes que correr rápido, ¿no? Y todas esas diferentes formas de trabajar la musculatura es donde se hace complicado, sobre todo para mí, el mundo del trail. Toda la parte de bajada, mucho trabajo excéntrico, cambia la musculatura muchísimo. Y bueno, me he preparado y lo cierto es que tengo ganas de verle otra vez, verme una línea de salida de un campeonato de España, que se me va a hacer distinto, ¿no? Porque hacía tiempo que no participaba en un campeonato así.
Mira qué bien, pues estaremos muy, muy atentos, ¿eh? A ver si...
¿Por internet podemos seguirlo o cómo...?
Pues sí, imagino que habrá, forma de seguirlo.
Sí, ¿no? Bueno, no, normalmente, pues me imagino que las redes lo iré poniendo donde se puede seguir en directo, los avituallamientos, como llevamos el chip, pues más o menos va saltando y sí que habrá manera de seguirlo, así que...
¿Qué tiempo estimado crees que puedes hacer, Chema, más o menos?
Pues creo que andaremos, yo creo que las medallas estarán por debajo de las 6 horas, que en ese tipo de terreno, con las complicaciones que tiene, creo que el punto más alto está a 1.800 metros sobre el nivel del mar, que no está nada mal. Y luego la última parte es brutal de bajada. Luego me dijeron que los últimos 2-3 kilómetros era asfalto, y realmente lo que es un canal que de asfalto no tiene nada, tiene piedras, y lo que pasa parece un poquito más llano, ¿no? Y en torno a, hay que bajar de las 6 horas para hacer un podio, ¿no? Yo voy a pelearme hasta donde pueda, lo voy a dar todo, y bueno, veremos dónde me pone la carrera, porque estarán los mejores especialistas, porque ahí sale la clasificación para el Campeonato del Mundo, que se va a hacer en mayo en Peñagolosa, que bueno, que se va a hacer aquí en España, y donde pues España tiene que hacer un buen papel, porque los mejores especialistas del mundo pues los tenemos aquí en España.
¿Y el lunes que viene vas a estar en kilómetro 42?
Hombre, no.
Por supuesto. Hombre, y como tengo una medalla, hombre, me voy allí.
Vale. Y claro, y la enseñas.
Perfecto. Bueno, hoy tenemos un tema ahí.
Fíjate, Chema se pasa el kilómetro 42 recomendando a todo el mundo que se haga los habituales pruebas de esfuerzo, los controles cardíacos, para que luego no nos llevemos malas noticias, y de vez en cuando siempre nos sobrevuela aquello de la muerte súbita. Y hoy queremos un poco concienciar otra vez a la gente para que se hagan los controles y para que tenga en cuenta las nuevas tecnologías que se están aplicando al mundo del deporte, porque hay una marca que se llama Nubo, que ha puesto en marcha una camiseta PETO, que tiene electrodos textiles, que no precisa de más cables, que es inalámbrica, con la que tienes tú tu ritmo cardíaco, tu corazón constantemente controlado, y cualquier anomalía enseguida te la detecta. Luis Sánchez Morales es el socio cofundador de esa compañía.
Hola, Luis, muy buenas.
Hola, buenas noches. Encantada, saludos a todos.
Igualmente, gracias por estar en kilómetro 42. ¿Las camisetas ya están funcionando, ya están en el mercado?
Sí, por supuesto. Nosotros Tenemos, bueno, es una empresa de dispositivo médico, estamos comercializándolo ya desde hace 3-4 años y bueno, aunque nuestro ámbito fundamental es el ámbito clínico hospitalario, una parte importante de nuestra actividad es en la medicina del deporte, obviamente, y como habéis comentado, en casos tan tan desgraciados como los que ocurren de vez en cuando, pues nuestra vocación es intentar, pues bueno, tener una tecnología que pueda, en cierta manera, el bueno, pues tener una herramienta, ¿no?, para el cardiólogo para poder prevenir algún tipo de arritmia letal, ¿no?
Luis, esto viene a ser lo que suple a un holter, ¿no?, de toda la vida, tradicional.
Efectivamente, al final nuestra tecnología lo que permite es evitarte para el paciente todas esas molestias, no tienes cables, no tienes adhesivos, te permite estar movilizado durante días, semanas, meses, porque al final te puedes duchar y tú te lo puedes a poner, no necesitas de ningún facultativo que te esté poniendo esos electrodos y al final, pues bueno, pues básicamente lo que te recoge y el valor añadido que portamos nosotros es esa monitorización de la media y larga duración, ¿no?, de monitorización, que es lo que recomiendan las guías cardiológicas. Y luego, llevado al ámbito del deporte, un holter evidentemente no lo puedes utilizar mediante haces deporte porque el propio cable te genera ya artefactos de ruido, ¿no? Con lo cual, nuestra tecnología lo que permite es el hacer un deporte normal, el que tú haces en tu entrenamiento diario, ¿no?, que es quizá el complemento a la prueba de esfuerzo de la cinta de correr típica, ¿no?, porque nosotros lo que permitimos es que en cada entrenamiento, cada deportista, uno será corredor, otro será futbolista, nos metemos dentro de cada deporte y detectamos esa señal eléctrica del corazón en cada deporte, en cada ejercicio y en cada esfuerzo real que está haciendo el deportista, ¿no?
Pero, Luis, perdona, ¿esta información a dónde la envía la camiseta o la prenda? ¿A un móvil, a un reloj, a dónde la envía?
No, en nuestro caso tenemos un pequeño dispositivo que se conecta en el propio textil, para entendernos, y eso es lo que está grabando toda la información, de tal manera que luego recogemos la señal y nosotros mismos hacemos lo que es el report, el informe de la señal eléctrica, de la interpretación de la señal eléctrica.
Yo es que veo a los equipos de fútbol entrenar a veces con una especie como de top, ¿no?, como si fuera sujetador y tal, que lleva detrás una especie también de bultito. ¿Es algo parecido?
Bueno, no tiene nada que ver en el sentido de que eso que veis en la televisión, que llevan muchos futbolistas, lo que te recoge es una señal para el rendimiento, es decir, te recoge pues cuánto consumo de calorías tienes, cuánto has corrido, pero es más que nada para el preparador físico. Eso no es un producto médico, sino que es muy válido para lo que es el preparador físico, para lo que es el rendimiento. Nosotros, de hecho, nuestro peto realmente tiene que ir muy en contacto con la piel y de hecho no se ve. Es decir, evidentemente tenemos también muchos acuerdos con diferentes equipos de primera y segunda división, pero lo que nuestro peto como tal no se ve cara al público,
pero,
porque lo llevan.
Pero sí que es parecido, Juanma. Yo lo he probado y, ¿sí?, y es algo parecido, simplemente bueno, lo que va pegado a tu piel.
Claro, o sea, pero es un diseño similar, efectivamente.
Son diseños similares, pero informaciones distintas, por decirlo de alguna forma.
Esta es exclusivamente cardíaca.
Una pregunta, ¿esto cuánto cuesta?
Pues nosotros, a ver, el precio que solemos recomendar cara un poco, por ejemplo, a un jugador, lo que facturamos por informe, es decir, no facturamos el producto como tal, porque no tiene sentido el que una persona tenga un producto, porque al final no te vas a estar utilizando todos los días del año, ¿no? Entonces nosotros los acuerdos que llegamos son acuerdos de informe jugador. Y suele ser unos 90 euros informe, ¿vale?, cardiológico.
Y, por ejemplo, para la gente que utiliza pues el pulsómetro normal con la banda que va incorporado a los GPS, ¿realmente qué diferencias, sobre todo principalmente por lo que cuentas, es el estudio posterior, ¿no?, a través de un equipo de cardiólogos, ¿no?, pero todavía sacan bastante más datos más interesantes, claro, ¿no?, que el propio dato de la frecuencia cardíaca, ¿verdad?
Claro, la frecuencia cardíaca al final lo que te da es el pulso y nada más, pero nosotros lo que analizamos es el latido que hay detrás. Te sacamos todo lo que es la morfología de tu latido, que sacamos todo lo que son las posibles patologías que puedas tener cardíacas. Eso un pulsómetro es imposible que lo dé, porque al final es una media que hace de frecuencia, pero no te saca el latido en bruto.
Por supuesto, también un seguimiento. O sea, que entiendo que haces uno, puede estar en un momento de temporada y luego, pues como el corazón además no deja de ser un músculo, habría que repetirlo, entiendo, en diferentes épocas del año, ¿no?, para ver cómo sigue funcionando ese corazón, ese mismo estudio. O sea, que ¿cuánto
correcto
recomiendas tú que habría que hacer a lo largo del año?
Bueno, nosotros normalmente depende de cada club, pero hacemos uno o dos al año. Depende también del deportista. En nuestro caso en concreto estamos focalizados en deportistas profesionales. Estamos también motivizando a muchísimos deportistas olímpicos, a diferentes clubes de fútbol, siempre con el cual siempre hay un médico por detrás, el cual recibe todos los informes nuestros y analiza el comportamiento de cada uno. ¿vale? Entonces, una vez al año sí lo hacemos y en algunos casos hasta dos veces al año.
Luis Sánchez Morales, socio fundador de Nubo, esta compañía con estas camisetas, estos tops, para conocer toda la información cardíaca. Ha sido un placer tenerte en el kilómetro 42.
Igualmente,
esto,
un placer para mí.
Luis, les teníamos que haber, se lo teníamos que haber puesto a Juanma y a Joseba y haberles dado caña para ver cómo comprobaba su corazón hasta dónde.
Oye, ¿sabes lo que me molaría? ¿Sabes lo que me molaría? Ponérselo a Lama, por ejemplo, en la narración de un partido, a ver cómo se comporta.
Mal, ¿eh?
A ver cómo
yo creo que no cambiaría absolutamente nada.
No.
¿Ese con Lama?
Pues a Poli Rincón,
a Poli Rincón sí, y a Tomás Guas también.
En el Paris Saint-Germain, Real Madrid.
Y a Tomás Guas también.
Sería una buena forma de
Guas.
Bueno, no les pues Luis, si te animas, ahí están para hacer con ellos lo que queráis.
Un abrazo.
Un abrazo. Gracias. Oye, hablando de esto de pulsómetros y tal, te quería preguntar, Chema, ¿están logrados ya los que vienen con la medición de las pulsaciones en muñeca, los últimos que están saliendo, o tú sigues prefiriendo los de banda?
Mira, esto ha seguido evolucionando. Al principio los primeros sensores que salieron en muñeca tenían solo 3 o 5 LEDs y, por ejemplo, ahora Polar tiene 7 incorporados en la muñeca. 7 LEDs, que es mucho más fiable, ¿no? Creo que el margen de error ya es muy pequeño. Ahora existen también otras bandas, en vez de la que te llevamos en el pecho, hay otra que se puede colocar en el brazo. O sea, que ha evolucionado muchísimo. Para mí la más fiable era la banda de pecho de siempre. Con las que tienen 3-5 LEDs no suele poder haber alguna pulsación de un pequeño error, pero con las de 7 ya está bastante logrado y hay poca variación con el pulso real. Así que hoy en día la tecnología...
¿Cómo se saben los LEDs que tiene tu pulso?
Porque tú miras, le das la vuelta, ¿sí?, al reloj y ves las lucecitas que tiene. O sea, que como funciona por un sistema de esas lucecitas que son las que recogen, ¿no?, las pulsaciones.
Aquí veo 4.
¿El tuyo tiene 4?
4 parece. ¿Es el Apple Watch el normal?
Pues solo tiene 4. Entonces ahí...
El mío no tiene ninguna.
¿Ves? Entonces el tuyo... esos LEDs, esas lucecitas que se ven, pues son las que... Pues eso, si hay más, es mucho más... está más...
Vale.
Por así, más perfecto, ¿no? La captación de latidos. Pero ha evolucionado muchísimo. O sea, que el margen de error... yo, por ejemplo, que he probado el 430 de Polar, que tiene 7 LEDs, y te ponías la banda y realmente no había ningún tipo de variación. Bueno. Así que bueno, que depende un poco de, como te digo, de esa tecnología.
Juanma, está, perdón, Chema, está aquí Juanma señalando las lorzas porque quiere perder calorías.
Las tuyas, dices, ¿no?
No, aquí cada uno con las suyas. Y como quiere quitarse la lorza, Chema, dice...
¿Qué hay que hacer?
Si hay que hacer más pesas o hay que hacer más cardio para perder calorías.
Bueno, vamos a ver. ¿Qué sería lo mejor? Pues bueno, todos entendemos, o yo creo que si tú preguntas al 99% de la gente que tú preguntes, casi todo el mundo va a decir que el ejercicio aeróbico, pues ese que se hace más o menos una intensidad entre el 60-65%, no más del 70%, lo que hace es pues favorecer el metabolismo de los ácidos grasos, o sea, que se activa la lipólisis y se convierte en otra fuente de energía la grasa y tiramos de ella. O sea que si tú preguntas a cualquier persona, oye, ¿qué quema más grasas, el entrenamiento aeróbico o las pesas? Pues yo creo que casi todo el mundo pues respondería pues eso, y con cierta lógica, que la respuesta es el entrenamiento aeróbico extensivo por debajo del 70% de nuestra frecuencia cardíaca máxima. Claro, eso si estamos hablando en el momento en el que tú estás haciendo ejercicio. O sea, que ese ejercicio en ese momento, de donde está tomando la energía, es de los ácidos grasos. Pero claro, ¿qué pasa con las pesas? Pues las pesas tiene que tú tienes un gasto calórico cuando estás haciendo las pesas, ¿no? Y cuando tú terminas de hacer ese trabajo de pesas, pues justamente en ese momento tu organismo todavía necesita consumir oxígeno para volver a reponer todo lo que has perdido. O sea, que ese consumo de oxígeno aumenta. Con lo cual, estás quemando no solo las kilocalorías del ejercicio, sino las kilocalorías que estás quemando justamente después para recuperar, porque ese aumento de oxígeno, de consumo de oxígeno, aumenta después de ese ejercicio. O sea, conclusión, ya estás gastando estas kilocalorías, que además serían cada litro de oxígeno 5 kilocalorías. O sea, que si aumentamos ese consumo de oxígeno, estamos aumentando el gasto calórico. O sea, que en resumen, ¿qué quema más? Pues bueno, si hacemos ejercicio aeróbico, activamos el metabolismo de los ácidos grasos, con lo cual estamos consumiendo grasas como fuente de energía. Pero si hacemos pesas, nuestro cuerpo estará más musculado y el gasto calórico que tendremos a nivel basal será mayor, y también cuando hacemos las pesas, la recuperación, seguiremos quemando kilocalorías. O sea que ahí anda la cosa. La respuesta, Pues que
haz un poco de todo y ya está.
No, no, me ha quedado claro. Pues que a lo mejor viene bien correr 20 minutos y hacer otros 20 minutos claro. de pesas.
O sea, si hacemos, sería
intentar. Que a lo mejor, espera, para simplificando, podría ser que es mejor 20 de correr y 20 de pesas que 40
no,
de correr.
No, no, a ver, lo ideal es que si hacemos. O sea, te estaba poniendo un poco estos dos sí. ejemplos que todo el mundo dice, oye, ¿qué quema más grasa? Pues está claro que el entrenamiento aeróbico. Sí. Pero yo te estaba diciendo que si haces pesas de otra manera, porque tu cuerpo se muscula más
sí.
y es capaz de gastar kilocalorías de otra forma. Con lo cual, gastas de los dos, puedes adelgazar de las dos formas, eso uniéndolo a una a no comer demasiado, pero es importante que si haces ese ejercicio aeróbico supere los 40 minutos, o sea que para que realmente puedas gastar utilizar esas grasas como fuentes de energía tienes que estar un tiempo prolongado, y sin embargo las pesas estás haciendo un trabajo, estás musculando y de esa manera tienes a tu cuerpo activo que está quemando kilocalorías, vale. Con lo cual una mezcla las dos, pero 20 minutos Juanma sería demasiado poco.
Vale, pues
corriendo, ¿eh?
¿Cuánto? 40 más 20.
Sí, 40 más 20. 40 más 20 estaría
vale,
muy está, bien.
Vale, está bien. Perfecto. A ver, hay que hacer un sorteo.
Sí,
¿no?
Primero la semana de trabajo. Pero antes de que digas la semana de trabajo, di, Juanma, un número del 0 al 4, ambos inclusive.
¿Del 0 al 4 o el 4? Que trabajo en 4.
El 4. ¿El 1 o el 2? ¿El 0, 1, 2?
El 0.
El 0, vale. Chema, di un número del 0 al 4, incluyendo los dos.
Pues el 2.
El 2. ¿Y uno del 0 al 9?
El 8.
El 8, vale. A la hora ya podéis ir planificando la semana. Yo ya voy a sacar. Es que habéis elegido a dos de los ganadores del.
¿Ah, sí?
Ah,
sí, sin creer.
Vale, vale.
Sí.
Venga, hala. Semana de la media maratón de Madrid.
Bueno, pues semana. Seguimos con el gimnasio. Mantenemos nuestro trabajo de gimnasio. Esta vez lo que vamos a hacer es aumentar un poquito el tiempo por estación. Vamos a trabajar sobre 45 segundos cada estación y vamos a seguir haciendo 15 repeticiones. Más o menos trabajaríamos, para que la gente se haga una idea, 45 segundos de trabajo y 15 segundos lo que tardemos en cambiar de una estación a otra. Esto lo haríamos tres veces, tres circuitos, 45-15 y para terminar 8 rectitas. A esto le añadimos antes un poquito de trabajo aeróbico. Como decíamos antes, mínimo 40, entre 40 y 50 minutos estaría muy bien. Como carga, vamos a hacer un 1000, un 2000 y un 3000. En el caso que no tengamos distancia, pues hacemos 5 minutos, 10 minutos y 15 minutos de ritmo por encima, o sea, por debajo del ritmo que pensamos ir en la maratón. Y la recuperación sería en torno a 2 y 3 minutos en función de cómo estemos descansados, mínimo 2 y con máximo 3. Y luego vamos a mantener los 80 minutos que habíamos dicho la semana pasada de tirada. O sea que, resumiendo, seguimos con el gimnasio, hacemos unas rectas al final. Seguimos con las series, que serían un 1000, un 2000, un 3000, o 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos a ritmo más rápido que el ritmo de nuestra maratón. Y el tercer día sería pues esa tirada, que vamos a llegar a 80 minutos. Los otros dos días ya sabéis que al final podemos hacer natación, podemos ir en bici, podemos hacer carrera continua igual en función de nuestro tiempo, nuestras ganas, y que nos puede servir también ese entrenamiento cruzado. Pero esas tres cargas las seguimos manteniendo y vamos creciendo, que ya, oye, que no está nada mal, que ya llegar a 80 minutos, las series y todo, el que lo esté haciendo todo
palizón,
se va a estar poniendo fino.
Palizón.
Ya tenemos los ganadores de los primeros dorsales. La semana que viene otros dos. El que ha elegido Juanma, es la que ha elegido, se llama Esperanza Galarraga Núñez. Dice, espero ganar un dorsal para Media Maratón de Madrid. La respuesta era Nuria Moreno, que es
Nuria,
la mujer,
la
madre, los hijos de Chema, que fue olímpica en Sydney 2000 con la selección de hockey sobre hierba. Y fíjate, el que ha elegido Chema es David Llano Fernández y nos dice, aparte de lo de Nuria, dice, va a ser mi primera media maratón, así que me gustaría que fuera por Madrid. Llevo la preparación de Chemita a rajatabla y soy de...
¿De dónde?
De Gijón.
¿Sí?
Sí.
¡Anda, mira! ¡Qué bueno!
David Llano y Esperanza Galarraga.
Ah, pues genial. Pues mira, David, Esperanza, os lleváis los dorsales para la media maratón de Madrid, que patrocina Movistar.
Y la semana que viene otros dos dorsales respondiendo quién es el que tiene el récord masculino y cuánto es el récord masculino de la media de Madrid. Así que
vale.
partidazo@cope.es.
Yo no soy, esa es una.
Y yo tampoco.
Y tú tampoco.
Oye,
y Chema tampoco.
¿Os acordáis que el Jack Yuki Kawachi había bajado, que lo dijimos hace dos o tres semanas? Pues
sí.
Ha vuelto a bajar el tío de 2:12 Fukuoka. Este está que se sale. Y luego hemos tenido a Ausillos otra vez, que está un poco cansino. Ha vuelto a batir el récord de España en 200 metros indoor en 20:68, que se lo ha quitado a Bruno Renano, que yo creo que se va a mosquear con él porque se lo está quitando absolutamente todo.
Joder,
qué
vaya.
Tío, madre mía,
qué
cómo
gente.
Está. Y por supuesto, récord del mundo del amigo Coleman en 60 metros.
Otra vez.
6:34, tremendo, brutal. Este que, ojo que como vayan las cosas así, a ver si le va a plantar cara a toda esa supremacía de Bolt, todo lo que ha hecho en tantos años, a ver si va a ser el gran sucesor, que todo apunta a que sí.
Mucha suerte en Gran Canaria.
Os lo contaré, mandadme mucha energía.
Eso adiós, siempre, adiós, Chema.
Adiós, buenas noches.
Ello.